La semana que viene, del 30 de junio al 3 de julio, se va a celebrar en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de una conferencia impulsada por las Naciones Unidas que busca movilizar recursos financieros, políticas económicas y cooperación internacional para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, especialmente en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Fíjate en este dato, el 41% de las personas de todo el mundo no tienen acceso a servicios vitales, es decir, agua potable, electricidad, educación o sanidad. Y es que aunque el 80% de la nueva deuda mundial en 2023 procedía de los países ricos, son las naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados, con tipos de interés hasta 12 veces superiores. Claro, ante este panorama, la Iglesia alza la voz para pedir, una vez más, condonar la deuda de los países que nunca van a poder saldarla. Nos vamos a ir hasta Sevilla, hasta la sede de esta cuarta conferencia, donde se va a celebrar el encuentro la semana que viene. Allí nos escucha ya su arzobispo José Ángel Saiz Meneses. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
La última conferencia, don José Ángel, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, tuvo lugar pues hace 10 años y en Etiopía. ¿Qué supone para ustedes acoger este encuentro?
Bueno, pues para la ciudad es un honor que se haya pensado en ella como sede con capacidad para organizar un evento de estas características y dimensiones. Y para la iglesia local pues es una oportunidad de poder iluminar este evento y este trabajo con la palabra de Dios y con la doctrina social de la Iglesia en la medida de nuestras posibilidades.
La conferencia arranca el lunes, pero en estos días previos se vienen celebrando algunos encuentros en los que ustedes han podido participar. Escuchábamos, por ejemplo, este pasado miércoles una mesa redonda muy interesante, por cierto, en la que se podía reflexionar sobre la financiación para el desarrollo en el ámbito de la doctrina social. Bueno, no estamos ante una causa solidaria, ¿no?, sino más bien de justicia. ¿Qué conclusiones salieron de ese encuentro?
Pues unas conclusiones muy básicas. En primer lugar, dejarnos convertir el corazón por el Señor a nivel personal, individual, promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y también pedir una vez más la condonación de la deuda. El Papa Pablo VI, ya en Populorum Progressio, en la encíclica Populorum Progressio, afirmaba que toda la Iglesia, en todo su ser, en todo su obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre. Pero para que se dé este desarrollo hay que cambiar el planteamiento de relaciones económicas y comerciales entre el norte y el sur, que no puede partir de criterios paternalistas, sino de la urgencia de corregir injusticias estructurales y superar modelos de desarrollo que se han vuelto insostenibles. Por eso, la reflexión de la Iglesia en torno a esta conferencia es buscar que se constituya una nueva alianza para poder llevar a cabo e implementar los principios de la doctrina social de la Iglesia, la promoción, el compartir, el bien común, la responsabilidad que comportan los modelos de vida, la justicia social, la solidaridad, la subsidiariedad y sobre todo, la equidad intergeneracional y el cuidado de la creación. Recientemente, precisamente, el Papa León ha hecho público su mensaje para la novena Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará en noviembre, el día 16, y ha recalcado que ayudar a los pobres es una cuestión de justicia antes que de caridad.
¿Sí?
Por eso insiste en que el trabajo, la educación, la vivienda o la salud son condiciones indispensables que se deben promover y que la Iglesia no tiene a los pobres como una distracción, sino que son sujetos creativos, personas que nos ayudan a vivir el Evangelio y a construir un mundo más justo.
Y fíjese, porque ahora le escuchaba y le decía, ¿qué razón tiene? Claro, cualquiera que pueda entender estos argumentos no puede pensar de otra manera, ¿no? Pero es que no todo el mundo está de acuerdo en esa propuesta, ¿no?, de condonar la deuda a los países más pobres. Yo no sé si por falta de reflexión, por falta de entendimiento, ¿no? Algo que creo que a ustedes les preocupaba en cierto modo, ¿no? ¿Cómo han tratado de difundir y sensibilizar en la archidiócesis sobre este tema de la deuda?
Bueno, aquí a través de las diferentes instituciones de acción caritativa y social de la Iglesia, tanto de nuestra archidiócesis como de la Iglesia Universal a nivel de Conferencia Episcopal Española, se están organizando diferentes ámbitos para iluminar desde esa doctrina social este evento. Intentamos también pues promover la difusión y el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que no es fácil. Lo que debemos ir explicando y dejando claro es que la economía está al servicio de todo ser humano. Uh-huh. y que el mercado y el beneficio no han de ser la clave y el principio orientador de la actividad económica, sino el derecho de todo ser humano y de todos los pueblos al acceso a los bienes y servicios y al disfrute de los bienes y servicios.
No es la primera vez, don José Ángel, que la Iglesia pide este gesto. Citaba usted hace un momento al Papa Pablo VI, esa Popularum Progressio, ¿no? Es un tema recurrente durante los últimos pontificados, ¿no? Para no irnos tan lejos, ¿no? Juan Pablo II fue un fuerte defensor de la condonación de la deuda en los países más pobres. Benedicto XVI miraba a África especialmente con este tema. Y ahí tenemos también al Papa Francisco, ¿no? En esa bula que ha convocado el jubileo o en el último mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Claro, yo le pregunto cómo mirar esta propuesta en el momento actual, con el contexto que vivimos.
Pues con la conciencia clara de que el pobre puede convertirse en testigo de una esperanza que es fuerte y que es fiable, porque precisamente vive en esa condición de vida precaria, marcada por privaciones, por marginación, por fragilidad. El pobre no puede confiar en las seguridades del poder o del dinero, del tener. Al contrario, el pobre las sufre y con frecuencia es víctima del poder y de la riqueza de otros. Su esperanza solo puede reposar en Dios. Por eso es fuente de esperanza también. Y nosotros, reconociendo que Dios es nuestra primera y única esperanza, también realizamos el paso de esas esperanzas materiales y efímeras a una esperanza más duradera. Frente al deseo de tener a Dios como compañero de camino, toda riqueza queda relativizada, porque se descubre el verdadero tesoro del cual tenemos necesidad y el que nos sustenta. Por eso hay que recordar las palabras del Señor: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe los corroen y los ladrones los roban. Acumulad tesoros en el cielo. La pobreza más grave de todas, la peor de todas formas, es la pobreza de Dios, es el no conocer a Dios, el no tener fe. Así lo explicaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Por eso nosotros hemos de buscar una promoción integral que restaure todas las dimensiones que quedan rotas en el ser humano. Ya ese quebrantamiento comienza con el pecado original, que rompe la relación con Dios, con uno mismo, con los demás, con la propia creación. Bueno, pues esa es nuestra misión, esa es la ecología integral y ese es el trabajo de promoción.
¿Y en qué medida, don José Ángel, podría la condonación de la deuda ser una herramienta eficaz, siendo realista, para combatir la pobreza extrema? ¿Y qué consecuencias, claro, económicas, sociales, políticas, podría tener?
Pues recordando unos datos que tú misma, Irene, has enumerado al principio. El 41% de las personas de todo el mundo no tiene acceso a servicios vitales como el agua potable, electricidad, educación o sanidad. Y es que, aunque el 80% de la deuda mundial en el año 23 procedía de los países ricos, son las naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados, con unos tipos de interés hasta 12 veces superiores. Entonces, el problema es que los pueblos, las naciones más pobres, no son capaces de devolver los créditos que han recibido, y su progreso queda ahogado por esa deuda que tienen que ir devolviendo continuamente.
Es que es una pasada, ¿eh? Lo dejamos otra vez ahí ese dato para los oyentes, porque es que da que pensar, el 41% de las personas no tienen acceso a esos servicios básicos, que nosotros, por ejemplo, aquí, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no?, cuando dejan el agua encendida, digo, apagar el grifo, que no sabéis lo que se vive en otros lugares, no somos muchas veces conscientes. Por cierto, don José Ángel, en Sevilla parece que todo está más calmado tras el revuelo que se formó, pues con los trabajos de restauración llevados a cabo en la imagen de la Esperanza Macarena. Usted pide unidad a todos los hermanos. ¿Cómo han acogido sus palabras?
Yo creo que las han acogido bien. Yo puse un tuit con una cita de un poeta inglés católico, Alexander Pope, que decía: errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Donde se recogen ahí esos elementos: el error, el haber errado, el perdonar, ya que Dios nos perdona a todos, pues entre nosotros nos debemos perdonar también, y rectificar es de sabios, que ya la hermandad está rectificando. Y después hace una llamada personal también diciendo: María Santísima de la Esperanza Macarena nos quiere unidos, como hermanos, como hijos suyos, y que vayamos haciendo camino en la verdad y el bien, es decir, en la transparencia y buscando siempre el bien común. Yo creo que ha colaborado, digamos, ese mensaje, pues a calmar los ánimos y a focalizarnos todos en el futuro y en ahora que se lleve a cabo una restauración que restaure de verdad y que subsane los errores de ese retocamiento que habían hecho y a seguir adelante, porque no podemos quedarnos bloqueados aquí en disputas, claro, y en iras. Uh-huh. Y en revanchas, sino pensar qué es lo que María Santísima de la Esperanza Macarena nos pide en estos momentos.
¿Qué
nos pide eso? Perdón, trabajo, humildad, servicio a los más necesitados y seguir adelante.
Mucha calma y con ese mensaje de unidad nos vamos a quedar y con la invitación, por supuesto, a apoyar desde la oración también pues ese encuentro mundial de la ONU y esa propuesta de condonar la deuda a los países que no pueden asumirla y que la Iglesia, bueno, pues siempre ha tenido muy presente. Ahora llega impulsada por la plataforma Enlázate por la Justicia, donde se agrupan muchas organizaciones de la Iglesia, pero bueno, esto es algo recurrente. Muchas gracias, don José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, por ayudarnos a dar un poco de luz a este tema. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien.
Un fuerte abrazo, Irene, y un saludo a todos los oyentes.